Muy buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes, primero de abril del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. En España será presentado el más reciente informe de Amnistía Internacional sobre la situación de crisis en Venezuela. El Tribunal Supremo de Venezuela procede a la destitución de la diputada de oposición María Corina Machado. Y en la entrevista de hoy, nuestro compañero de trabajo Gilberto Cabrera conversará con Harold Trincunas del Instituto Brookings. Y comenzamos. Amnistía Internacional presentará en España su más reciente informe sobre la crisis en Venezuela y te demos los detalles con José María Lanceros.
Amnistía Internacional presenta en su sede de Madrid la última investigación que ha realizado sobre Venezuela. Se titula Los derechos humanos en riesgo en medio de las protestas. En este informe, la organización no gubernamental documenta violaciones y abusos en materia de derechos humanos cometidos en el contexto de las masivas manifestaciones que se han venido sucediendo desde febrero en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Este es el único lanzamiento del informe que hará la organización no gubernamental y ante los medios de comunicación estarán presentes la investigadora de Amnistía Internacional para Venezuela, Nuria García, y el director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán. Fuentes de la organización han explicado que el lanzamiento del informe se hace en España por cuestiones estratégicas relacionadas en este caso con la repercusión mediática que tendrá el informe en América Latina y por cuestiones de seguridad. En concreto, señalan que en Venezuela no se dan las condiciones para presentar el documento y aluden también a que la infraestructura de la oficina de Amnistía Internacional en Madrid es mucho mejor que la que tienen en otras sedes de Amnistía Internacional en Latinoamérica. Informó desde Madrid, España, José María Lanceros para La Voz de América.
Y a continuación vamos directamente hasta Caracas, Venezuela, donde está Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal, a quien saludamos muy atentamente en Estudio 45. Y hay dos temas importantes hoy en la agenda, digamos, política social de Venezuela. Hoy se presenta María Corina Machado en la Asamblea. Aymara, muy buenos días.
Buenos días, Henry. En efecto, está previsto que ella, tal y como lo ha informado, acuda a la Asamblea Nacional para participar de la sesión que se instala hoy, como todos los inicios de semana, comienza los días martes. Sin embargo, ayer muy tarde, a las 10:50 de la noche, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su página web, colgó la sentencia de lo que considera la interpretación del artículo 191 de la Constitución. Y de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, María Corina Machado ha perdido su investidura de diputada porque su actuación ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, ante la sesión de la OEA como representante del gobierno panameño, es incompatible jurídicamente con su investidura de diputada. En consecuencia, opera de pleno derecho a la aplicación de la consecuencia jurídica, es decir, el artículo 191, que hace referencia a que un diputado o diputada puede perder su investidura cuando acepta un cargo en el extranjero de otro estado. Ante esta situación, la diputada María Corina Machado dijo que esto es una confabulación institucional contra la soberanía y el respeto a la Constitución y el pueblo se va a hacer escuchar. Esto lo dijo anoche muy tarde, casi a las 11 de la noche. Y además señaló que no iban a silenciarla, que hoy más que nunca era diputada y asumía su responsabilidad de ser la voz de los venezolanos. Esto lo difundió ella a través de su cuenta Twitter. Además, también informó que acudirá al Sistema Interamericano de Protección, es decir, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, si se quiere, el tema más importante hoy martes, además, por supuesto, de la situación de protesta en la que amanece de nuevo Caracas, que prácticamente está paralizada en todo el sureste de la ciudad en virtud de las trancas que se han promovido este día como forma de protesta.
Bien, muchísimas gracias, Aymara, y estaremos en cualquier momento en contacto contigo. Es Estudio 45 y en Venezuela, la noche del lunes, el Tribunal Supremo de Justicia anunció que procede a la destitución precisamente de María Corina Machado como diputada. Tenemos el informe con Carolina Alcalde.
Miembros de la sociedad civil convocaron a una concentración este martes para respaldar a la diputada de oposición María Corina Machado, quien insistió en que acudirá a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional a pesar de que el gobierno asegura que ya no es parlamentaria y que por lo tanto no puede ingresar al hemiciclo por haber aceptado participar en la Organización de Estados Americanos como representante alterna de Panamá.
Agradeceré la compañía de todos mis colegas y lo haré muy consciente de la responsabilidad y también de los riesgos que ello implica. Yo soy diputada a la Asamblea Nacional. Fui electa por el pueblo de Venezuela y seguiré siendo hasta que el pueblo de Venezuela sí lo quiera.
Por su parte, representantes del Foro Penal Venezolano, organización sin fines de lucro que ha respaldado legalmente a los detenidos durante las manifestaciones antigubernamentales que iniciaron el pasado 12 de febrero, consignaron ante el nuncio apostólico un informe sobre los casos de violaciones a los derechos humanos en el país. Alfredo Romero, director de la ONG, agregó que hasta la fecha han verificado 2028 detenciones y 59 casos de tortura y trato cruel.
Este mismo informe donde expusimos lo que ocurría en Venezuela ante la conferencia del UNASUR, entre los delegados. El objetivo de presentar este informe es darle a conocer ciertas situaciones que consideramos importantes en vista del interés que de alguna manera tiene la Santa Sede en los derechos humanos.
La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, manifestó que su despacho registra 3 denuncias de tortura por las que fueron detenidos 17 efectivos de las fuerzas de seguridad. Rechazó que a su juicio los colectivos afectos al gobierno sean satanizados. La oposición los acusa de poseer armas y de amedrentar en algunas protestas. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y siguiendo en Venezuela, la Iglesia Católica ha solicitado un diálogo nacional para superar esta crisis que tiene Venezuela. El informe con Álvaro Algarra.
En vista de la imposibilidad de establecer mecanismos internacionales entre la oposición y el gobierno de Venezuela, el cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas, aseveró que la iglesia estaría dispuesta a mediar en el conflicto.
El presidente Maduro ha indicado pues, que estaría dispuesto a recibir pues, una delegación del Vaticano, específicamente al cardenal Parolin, que fue embajador nuncio apostólico del Papa acá en Venezuela. Y eso pues es muy positivo, pero no ha habido comunicación oficial, ¿no?
Dirigentes de la oposición acudieron a la Nunciatura Apostólica para entregar un documento donde se solicitó formalmente la mediación en la diatriba política nacional.
Consideramos importante el día de hoy pues presentarle esta información e inclusive con esta carta nos colocamos a la disposición del Nuncio Apostólico y de la Santa Sede. Pero aquí no se trata de dialogar para resolver el tema de los derechos humanos, a los efectos de que se determinen las responsabilidades necesarias en lo que respecta a la situación de derechos humanos del país.
Entre tanto, el director de la Policía Nacional Bolivariana, Manuel Pérez Urdaneta, desde la ciudad de San Cristóbal, manifestó que luego de varios allanamientos donde se incautaron múltiples armas, la situación se encuentra controlada.
Encontramos una vivienda donde allí preparaban las bombas Molotov, estos elementos que generaban desorden público. Hasta el momento tenemos 11 ciudadanos aprehendidos, de ellos una femenina.
En ese sentido, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez Alvarado, señaló de manera enfática que las decisiones de los diferentes tribunales que se están tomando en este momento ante la crisis que atraviesa el país beneficiarán a los más necesitados.
Una justicia enmarcada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cada vez más cercanas al ciudadano, luchando contra la impunidad.
Para este martes, la oposición del país convocó a los ciudadanos a acompañar a la diputada María Corina Machado hasta la sede de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Gracias por ese informe. Nosotros hacemos una pausa comercial y ya volvemos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10.
Y'all getting hit with
USA.
The...
USA.
You spin my head right round.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 Top USA. 10 USA. Por la voz de América y el sistema Bosa.
Y la situación en Venezuela se analiza desde la perspectiva de una institución con sede aquí en Washington. Nuestro colega Gilberto Cabrera entrevista a Harold Trincuna, director para la Iniciativa para América Latina en el Instituto Brookings.
La situación en Venezuela se precipita por una combinación de la crisis económica y los niveles de criminalidad y violencia en el país. Tenemos que entender que las protestas comenzaron con protestas estudiantiles. Claro, han adquirido un matiz sumamente político, llevando una crisis que se ha extendido en todo el territorio nacional con protestas en contra del gobierno, y creo que la represión que ha usado el gobierno en contra de estas protestas han agravado la situación de violencia.
¿Cree usted que el gobierno venezolano es responsable de la represión de la que se le acusa, o por lo menos la oposición?
Hay clara evidencia que el gobierno venezolano y las fuerzas de seguridad venezolanas han usado un alto grado de represión contra los manifestantes. Hay incidentes de muertes, de violencia contra personas protestando e incluso alegaciones de tortura por fuerzas de seguridad. Entonces, estas son todas cosas que van a tener que ser documentadas e investigadas a corto y a largo plazo.
¿Cree usted verdaderamente que UNASUR vaya a poder hacer una labor en la que vayan en algún momento a censurar al gobierno, teniendo en cuenta que estarían ellos mismos socavando a los otros gobiernos, porque en últimas el gobierno del presidente Maduro fue electo democráticamente?
Yo pienso que el problema en UNASUR es que, claro, es una institución que reúne a los presidentes de las Américas, y eso crea una tendencia institucional a defenderse mutuamente. Entonces, veo difícil que censuren al gobierno venezolano, ya que han declarado que solo están allí para acompañar, apoyar y asesorarlo. Pero sí creo que hay la posibilidad de que por lo menos exista un espacio para comenzar el diálogo, y tenemos que ver cómo evoluciona. Todo depende de cómo se comportan los cancilleres que acompañan el proceso.
¿Cuál es su opinión sobre las acusaciones que lanza la oposición sobre la participación directa y la injerencia directa de Cuba en la situación en Venezuela?
Cuba ha tenido una participación en la política venezolana durante el gobierno del antiguo presidente Chávez y ahora durante el presidente Maduro por bastante tiempo, no solamente en la área de medicina, pero también en la área de relaciones con las fuerzas de seguridad. Yo pienso que eso sin duda ha continuado durante la última protesta, pero ciertamente el gobierno venezolano tiene las fuerzas de seguridad suficientes para manejar las protestas. Las personas que hemos visto en la calle manejando las protestas, la Guardia Nacional, el SEBIN, son las formas que el gobierno normalmente usaría para manejar este tipo de protestas. Lo que sí es preocupante, más bien, es la presencia de los colectivos armados, que son grupos de civiles adherentes al gobierno, que no están en línea de mando formal. Al no estar en una línea de mando formal, no hay la misma forma de asegurarse que se comprometan con cumplir las normas de la fuerza de seguridad. Claro, los niveles de violencia hasta por las fuerzas de seguridad son muy altas en comparación con el tipo de protestas a las cuales se enfrentan.
Cuénteme, ¿qué tiene o qué tenía el presidente Hugo Chávez, el difunto presidente Hugo Chávez, que no tiene Nicolás Maduro?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que el presidente Chávez tenía por lo menos tres cosas. Tenía un auge económico durante los últimos 7 años, hasta el 2013, que lo ayudó mucho en términos políticos, del 2003 más o menos hasta el 2012. Tenía una serie de elecciones que pudo ganar cada año más o menos, que reconfirmaban en cierta forma su mandato, le daban la legitimidad a gobernar. Y la tercera cosa es que tiene una experiencia dentro de las Fuerzas Armadas y tiene una experiencia política al liderar a Venezuela, que simplemente no tiene el presidente Maduro. Él no está llegando al poder con esa herencia de conocimiento político y militar que tenía el presidente Chávez.
Si tuviera usted una bola de cristal y pudiera predecir el futuro a 5 años, ¿qué le augura o qué piensa, en qué lugar estará Venezuela en el próximo quinquenio?
Venezuela lo que tiene que hacer es resolver su problema de democracia y su problema económico. El gobierno actualmente está tomando medidas económicas parciales y que la verdad a largo plazo no van a resolver la crisis que ha creado la nacionalización de empresas, el control del Estado sobre la economía y la alta dependencia sobre importaciones para satisfacer las necesidades básicas.
Era nuestro colega Gilberto Cabrera en entrevista con Harold Trincunas, director para la Iniciativa para América Latina en el Instituto Brookings. Está sintonizando Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es martes, primero de abril de este año 2014. Soy Henry Llanos y me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Curtis Bynum y John Dryden. Estas son las noticias. Yellen defiende medidas económicas de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos. El sistema de computación de Obamacare volvió a colapsar el último día del plazo de inscripciones. Y en tecnología, Gesell Tobías nos hablará del problema de la gente que tiene su cuenta de Twitter y no manda ningún mensaje. Y la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, defendió las medidas de recuperación que el Banco Central ha implementado para promover el crecimiento de la economía del país. Tenemos el informe con Jefferson Asprilla.
La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, salió nuevamente a la defensa de las medidas adoptadas por el organismo para estimular la recuperación y aseveró que el compromiso para avanzar la economía del país es indeclinable.
These different measures have the same goal. To encourage consumers to spend and businesses to invest, to promote a recovery in the housing market, and to put more people to work. Together, they represent an unprecedentedly large and sustained.
Las diferentes medidas tienen la misma meta de incentivar el consumo y la inversión para promover la recuperación en el mercado inmobiliario y para que haya más trabajo. Juntas, estas medidas representan un enorme compromiso sin precedente y sostenido de la Reserva Federal para hacer lo necesario para ayudar a la recuperación de nuestro país de la gran recesión. Por esta y muchas razones, creo que este extraordinario compromiso es todavía necesario y seguirá por algún tiempo. La Reserva Federal, frustrada por la lenta recuperación de la economía tras la recesión de 2007-2009, ha mantenido las tasas de interés cerca del 0% por más de 5 años. Las cicatrices de la gran recesión se mantienen y alcanzar nuestras metas demora, dijo Yellen, a unas 1.100 personas reunidas en un centro de convenciones en Chicago. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y en el último día para el registro en el programa de salud del gobierno, el portal Obamacare, que tuvo problemas desde el comienzo, volvió a colapsar el lunes. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, reconoció las dificultades y dijo que se hacen esfuerzos para resolver el problema. Hay un problema técnico que el grupo de informática está resolviendo. Hay por ahora 100.000 personas en el sistema en proceso de inscripción y no hay problemas con ellos. Como ha ocurrido cuando se presentan problemas, estos son atendidos y se resuelven de forma rápida. El plazo para la matriculación en los nuevos seguros de salud creados por la Ley de Cuidado de Salud a bajo precio promulgada por el presidente Barack Obama en 2010 venció a la medianoche. La Casa Blanca dio a conocer que más de 6 millones de estadounidenses han firmado para adquirir planes de salud privados a partir del 1 de octubre. Y se habla de que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos podría estar considerando la posibilidad de recibir prisioneros de Guantánamo. Leonardo Bonet nos tiene la información.
La petición que hizo el gobierno de Estados Unidos al de Colombia para que estudie la posibilidad de recibir detenidos de la prisión de Guantánamo ha generado un debate en ese país sobre la conveniencia de aceptar dicha solicitud. Aunque inicialmente dijo desconocer detalles, a Marie Harf, vocera del Departamento de Estado, se le preguntó si las dos naciones están trabajando en el asunto.
Obviously, we are remain committed to closing the prison at Guantánamo and to repatriating.
Obviamente, nosotros seguimos comprometidos con el cierre de la prisión de Guantánamo y con la repatriación de la gente que podemos repatriar. Hemos tenido cierto éxito haciendo eso. Permítanme consultar con la gente aquí sobre cuál es la situación con Colombia. Nosotros realizamos un riguroso proceso cuando decidimos enviar detenidos a cualquier país. De manera que, al tomar la decisión de liberarlos o de liberarlos bajo ciertas condiciones, también pensamos en las garantías de que serán bien tratados una vez que sean entregados. Ari Harf no pudo responder una pregunta respecto a informes de prensa sobre sanciones contra miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, a quienes Supuestamente se les han suspendido sus visas debido a una investigación que se realiza ahora en Estados Unidos. Desde la Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Escuchan Estudio 45.
Y un portavoz de la Casa Blanca declaró que el anuncio de Corea del Norte de realizar prácticas con municiones en varias áreas del norte de la costa de la península coreana es peligroso, provocador y agrava la tensión en la región. Después de conocerse la noticia, Corea del Norte y Corea del Sur lanzaron cientos de disparos de artillería dentro de las aguas marítimas de cada uno de sus territorios. El portavoz de la Casa Blanca, Jonathan Lally, dijo que las continuas amenazas y provocaciones de Corea del Norte solo conducen a su aislamiento en la región. Nosotros hacemos una pausa comercial, ya volvemos en Estudio 45.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y en Estudio 45 ya tenemos el contacto directo con nuestra sala de redacción en la página web www.voanoticias.com y saludamos a Flavio Villacorta. Flavio, muy buenos días. Tenemos noticias muy importantes relacionadas con la CIA.
Gracias, Henry. Así es, la Agencia Central de Inteligencia podría no haber revelado todo lo que hacía en su programa de interrogatorios a prisioneros sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda. Esto de acuerdo a una información publicada este día en el Washington Post. De acuerdo al periódico, la CIA ocultó detalles sobre la severidad de los métodos de interrogación, exageró sus resultados y les dio crédito en la obtención de información que en realidad había sido obtenida con otros métodos antes de los interrogatorios más duros. La información publicada por el Post está basada en un reporte de 6.300 páginas de la Comisión de Inteligencia del Senado, el cual no ha sido publicado todavía, y por lo tanto la Agencia Central de Inteligencia se rehusó a comentar sobre el mismo. El reporte aparentemente no va a recomendar nuevas acciones administrativas ni investigaciones judiciales adicionales sobre este programa que fue en realidad desmantelado por el gobierno del presidente Barack Obama en 2009. Lo que sí es que la comisión podría decidir el jueves enviar un resumen ejecutivo del reporte al presidente Obama para su desclasificación. Es hasta ahora el reporte más completo del programa este que se estableció pocos meses después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Henry.
Bien, muchísimas gracias a Flavio Villacorta. Y si usted quiere el seguimiento de esta y otras noticias de carácter nacional e internacional, puede ingresar a www.voanoticias.com. En el ambiente de la tecnología, un estudio reciente indica que un buen número de usuarios que poseen una cuenta de Twitter no son muy fieles a la compañía. Algunos de ellos ni siquiera han enviado un tuit desde que agregaron a la red social. Desde los estudios de La Voz de América nos informa Gesell Tobías.
La segunda red social más grande del mundo, después de Facebook, Twitter, parece no tener las suficientes cualidades para fidelizar a sus usuarios. Un estudio reciente publicado por un banco popular descubrió que un gran número de los más de 250 millones de usuarios de Twitter no son adictos al envío de mensajes. Muchos de ellos ni siquiera entran a la red social con frecuencia o incluso el 25% de los abonados nunca ha escrito un tweet o mensaje desde que creó su cuenta con esta plataforma digital. En comparación con Facebook, Twitter no enamora a la mayoría de sus usuarios. El estudio agregó que 1 de cada 10 personas en Twitter no sigue a nadie y 6 de cada 100 no tienen seguidores. No obstante, el banco, que creó este estudio para descubrir el valor real de Twitter antes de invertir en la compra de acciones de la compañía, sostiene que la popularidad de esta red social, sobre todo entre los más jóvenes, sigue siendo un factor muy positivo. La compañía registró unos 255 millones de usuarios mensuales activos en el primer trimestre de 2014. Además, el 70% de las conexiones son desde aparatos móviles, donde consigue el 80% de los ingresos, una asignatura en la que sí supera a Facebook. Pero Twitter tiene un gran problema para atraer a personas mayores de 45 años. Un resultado casi irónico al descubrir que el gran motor de esta plataforma son las noticias. Al menos el 51% de los encuestados dijeron que entraron a Twitter para estar mejor informados. Otro 36% lo hace para descubrir un artículo o contenido interesante. Mientras que la tercera razón es para estar en contacto con amigos. Aquí es exactamente donde domina Facebook, mientras que Twitter parece ahora ser visto como un medio de difusión más que una red social en sí. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Desde Washington, Estudio 45.
Y de esta manera vamos cerrando Estudio 45, agradeciendo su atención, y la vamos a dejar con dos grandes de la música internacional. Rihanna y Eminem son los encargados de cerrar Estudio 45 con The Monster. Y hasta aquí su programa. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too, and wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew. See, but it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause
I'm friends with the monster.
Of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it, cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from.
Yeah, ponder it, do you wonder? It's no wonder you're losing your mind the way it wanders.
I think you would wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren, cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict, cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking, nobody's home, I'm sleepwalking, I'm just relaying what the voice in my head's saying. Don't shoot the messenger, I'm just
friends with the monster.